Esta prédica fue grabada en Summerland, así que disfruta.
Hace más o menos un mes, puse en Instagram, nomás pidiendo ayuda, le pedí a gente que si me podían compartir algunas dudas que tienen acerca de la fe y acerca de la vida, y más que nada dudas de fe. Y cuáles son, no las iba a responder en ese momento, no iba a traer claridad en ese momento, pero necesitaba ayuda para preparar una predicación. Y usualmente cuando hago preguntas así en Instagram, recibo, no sé, unas 200 respuestas. En esta ocasión llegaron miles de personas se tomaron el tiempo para anotar algún tipo de duda. ¿Les puedo leer algunas? ¿Sí? Entonces, una persona, bueno, de las miles escogí a lo mejor las que más vi, y algunas que me, yo he luchado mucho con esa. Pero una de ellas fue esta: dudo que Dios sea amor. Otra persona puso: dudo que necesito a Dios. ¿Cómo sé que soy hijo o hija de Dios? Esa está buena. ¿Qué pasa si la ciencia desprueba la existencia de Dios? Dudo que tenga propósito en mi vida. ¿Cómo sabes que la Biblia no es una historia que alguien inventó? Pues alguien escribió Harry Potter, ¿verdad? Sí. ¿Cómo sabes que cristianismo no es solo otra manera de manipular a las masas? Alguien ha estado leyendo a Nietzsche. ¿Puedo perder mi salvación? ¿Por qué Dios deja que sucedan cosas malas? ¿Por qué creer en Dios? No lo veo, no lo siento, no lo escucho. ¿Alguien aquí, si podemos ser honestos, yo sé que somos cristianos y pues tenemos que tener la hipocresía y las máscaras y todo eso? Todo bien, hermano, gloria a Dios. Si nos los podemos quitar por un segundo, ¿podemos ser honestos? Y ¿hay alguien aquí que ha luchado con una de estas dudas alguna vez? Sí. Yeah. Ay, no estoy solo, gloria a Dios. Pues, ¿qué haces cuando empiezas a perder la fe? ¿Qué haces cuando vas por la vida, se te dio esta religión, estas cosas que creer, y vas creciendo, vas madurando, te vas educando, no sé, empiezas a tener tus propias preguntas, tus propias dudas? ¿Y qué haces cuando empiezas a perder esa fe que en una vez tuviste? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué haces cuando llegan estas dudas? Pues no lo veo, no lo siento, no lo escucho. ¿Cómo sé que Dios es real? ¿Cómo sé que Dios es bueno? ¿Cómo sé que Dios es amor? ¿Cómo sé que Dios está a mi lado? Pues para taclear esto, quiero leerles, y les voy a leer la Biblia desde mi celular. No sé si alguien se siente igual acerca de esto, pero en la iglesia que yo crecí, esto era como herejía, ¿verdad? No leas la Biblia en tu teléfono. Traigo mi Biblia, nomás que sabía que iba a ser así, entonces no quería algo aquí estorbándome, porque a alguien le iba a impedir la vista. Entonces, lo voy a leer desde aquí. Juan 8. Jesús dice la famosa frase, y sé que es famosa porque sé que muchos de ustedes van a poder terminarla. En Juan 8 Jesús dice la famosa frase de: conocerás la verdad y la verdad los hará libres, ¿verdad? Conocemos este versículo. Lamentablemente, esa no es toda la frase que Jesús dijo, esa es mitad de la frase. Sí, es solo un versículo, pero la frase que comenzó Jesús no está ahí. O sea, le quitan un poco el contexto cuando solo decimos: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La verdad es que Jesús dijo esto en Juan 8:31 y 32. Nos dice: Jesús le dijo a la gente, que creyó en él. O sea, está hablando a creyentes, gente que dijo, sí, este es hijo de Dios o Mesías o es un profeta mandado por Dios. No sé cómo lo describían o cómo creían en él, pero creían en él. Y les dice esto: ustedes son verdaderamente mis discípulos, sí. O sea, hay un pero, ¿no? Sí, se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y cuando se mantengan fieles a sus enseñanzas, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿A qué se refiere Jesús? Pues ves, Jesús no vino para establecer un sistema de creencias. Él no vino para decirnos, oigan, si tú no crees que Jonás lo tragó un pez y al tercer día lo vomitó, te vas a ir al infierno. Él no llegó para decirnos, la tierra y toda la creación se hizo en 6 días, ¿eh? 6 días, nada de lo que estos evolucionistas y científicos mensos están diciendo es verdad. Jesús nunca vino para decir esas cosas. Jesús no vino para decirnos, cree esto, y tú, cree esto, y ustedes crean esto, si no, no son mis discípulos. No. Jesús vino para darnos un estilo de vida. Vino para darnos una nueva manera para vivir. De hecho, nuevo es una palabra errónea ahí. Nos enseñó a vivir de la manera correcta. ¿Ves? Si Dios nos creó, Él sabe cómo debemos de funcionar. ¿Alguna vez se te ha trabado el celular y dices, ¿por qué no está funcionando? ¿Verdad? Se traba, no funciona, tiene un virus o algo está mal con el celular. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Reprogramarlo para que funcione como debería de funcionar. Pues en nuestro mundo, gracias a Adán y Eva y nuestros padres también, tenemos pecado en el mundo. Pecado, usualmente predicadores, no sé, porque no tenemos mucha imaginación o lo que sea, siempre caemos en las mismas, no sé, los mismos comportamientos. No tomes, no fumes y no andes con chicas que lo hagan. ¿Verdad? Es como siempre la misma cosa. No veas pornografía, porque eso es pecado. Pero pecado es mucho más. ¿Cómo lo explico? Ya, pecado es esto. Pecado es vivir fuera de cómo fuimos hechos para vivir. Entonces, cuando Jesús nos llama a no pecar, nos está diciendo no vayas a vivir de cierta manera por la cual no fuiste creado a vivir. No es que Dios es un abogado en el cielo que le sale humo por las orejas porque es inseguro acerca de sus reglas. ¿Entiendes? Sino nos dice, yo te diseñé para que vivieras de tal manera y no estás viviendo de tal manera. Quiero que vivas así y cuando vivas de esta manera, conocerás la verdad y la verdad te hará. Entonces Jesús no vino para decirnos, cree esto, cree esto, cree esto, sino nos dijo, miren, yo estoy viviendo así, sígueme. Es una forma de vivir, la cual yo argumentaría es la mejor manera de vivir. Es la mejor vida posible. Es vida y vida en abundancia. Entonces cuando nos dice no hagas esto, Él sabe que esa cosa nos desprograma. No podemos vivir con eso. Ahorita explico un poco más de eso. Pero nos llama a un estilo de vida. Mi teólogo favorito, Richard Rohr, lo diría así. Verdades espirituales no son observadas, no son conocidas por medio de la observación, sino por medio de la participación. Déjalo digo una vez más, para es que la regué cuando lo cité. Richard Rohr diría esto: verdades espirituales, déjalo leo, lo tengo aquí escrito. Verdades espirituales no son conocidas por medio de observación, sino por medio de participación. ¿A qué se refiere Richard Rohr? Se refiere a que no se trata de que te digamos, cree esto, cree esta cosa. Quiero que sepas esto acerca de la Biblia. Quiero que sepas esto acerca de Jesús. No. Es participa en esto. toma un paso hacia esto y vas a ir descubriendo la verdad que hay dentro de esto. Yo creo que uno de los mejores ejemplos para describírtelo sería hace más o menos 10 años. En Estados Unidos tenían una cosa muy loca. Creo que todavía lo hacen, pero son como tipo, no sé, como concursos de quién conoce la Biblia mejor. Y tienen que aprenderse ciertos versículos. Y es literal, es como un como tipo programa de televisión, como tipo Jeopardy. No sé si conocen Jeopardy, donde gente le pega y dicen, en 1941 pasó esta mujer médico, fue la primera en encontrar el cáncer de sabe qué, y lo ya tú. No, pues esta señora, ¿verdad? Y entonces, es algo así, te hacen preguntas de la Biblia y tú contestas, y el premio son $100,000. Entonces te imaginas la competencia que hay, o sea, te aprendes un montón de versículos y todo esto. Pues hace 10 años, no me debería de reír porque es muy, muy trágico. Pero para que vean mi sentido de humor muy malo. Pero sucedió hace 10 años, más o menos, que había dos competidores y llegaron hasta la final, estaban ya uno contra el otro, y uno la regó citando una versión de la Biblia, dijo una palabra equivocada. El versículo era un versículo acerca de perdón. Él se equivocó, ganó el otro señor. Entonces, este señor, el que perdió, fue a su carro, sacó su pistola y mató al otro. ¿Se trata de lo que sabes o se trata de cómo vives? ¿Están conmigo? Entonces, ¿qué nos enseñó Jesús? ¿A qué nos llamó? ¿Qué tipo de vida? Entonces, primera cosa, yo diría, tenemos que ir a Mateo, porque Mateo es el evangelio que más enseñanzas de Jesús tiene. Más que historias, más que testimonio, Mateo se encargó de escribir las enseñanzas de Jesús. Primordialmente el Sermón del Monte, su gran predicación, donde habla muchísimas cosas muy locas. Te animaría a buscarlo, ahí está en Mateo. Puedes buscarlo cuando estés a solas y leerlo. Pero Mateo, Jesús empieza a hablar, creo que es Mateo 11, ahorita me lo pueden poner en la pantalla. Pero en Mateo 11 vemos que Jesús empieza a enseñarle a la gente cómo orar. Porque los discípulos quieren saber cómo debemos de orar. Y les da el famoso, a lo mejor ya te la sabes, el famoso Padre Nuestro. ¿Están conmigo? Entonces les enseña a orar este Padre Nuestro. Y lo que les termina enseñando a orar es lo siguiente. Les dice, bueno, Padre Nuestro que estás en los cielos, toda esa onda. Y luego llega a eso, en Mateo, perdón, es 6, no 11. Ni confíen en mí, nomás pongan el siguiente versículo y ya. Porque mi memoria con números no es muy bueno. Pero Mateo 6, 12 dice esto, y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Entonces Jesús, ¿qué nos está enseñando aquí? Pues primeramente, que confiemos suficiente en la gracia de Dios, que podemos acercarnos y pedir perdón por nuestros pecados, y confiar que Dios nos los perdona. Entonces esa es la primera cosa que encontramos en este pequeño versículo. Perdónanos nuestros pecados así como perdonamos a aquellos que han pecado contra nosotros. Perdona nuestros pecados. ¿A qué nos llama Jesús? ¿Cuál es la invitación de Jesús aquí? Nos invita primeramente a vivir como seres humanos perdonados. Porque no hay nada peor que alguien que vive por el mundo lleno de culpa y vergüenza. No estás programado para este tipo de pensamiento. No estás programado para cargar con esto. No puedes vivir lleno de culpa, lleno de vergüenza, lleno de vergüenza sería la mejor palabra. No puedes vivir. ¿Sabes cuál es el problema número uno de pornografía? La vergüenza con la cual llevas tu vida después de esto. Hablándoles de parte, o sea, siendo alguien adicto a pornografía por años. El problema no es tanto lo que estás mirando en el momento, el problema es con lo que cargas después. Tan débil te hace como hombre, tan inseguro. Y Dios dice, no, no puedes vivir así. Vive como un ser perdonado. Pero luego nos dice, hey, y también ora eso, así como hemos perdonado a aquellos que pecan contra nosotros. Entonces, ¿qué nos está llamando Jesús? Nos invita a vivir una vida donde somos perdonados y de este perdón podemos perdonar a otros. Yeah. Esa es una buena vida. No es una mala vida. Lo que nos está llamando Jesús no es algo, oh, esto es tan difícil, cargo mi cruz todos los días, hermano. No. ¿Qué nos dice Jesús? Jesús nos dice, lleven mi yugo. ¿Por qué? Porque es fácil y ligero. ¿Comparado con qué? Con lo que te dan allá afuera. Entonces déjales, hago la siguiente pregunta y necesito participación de parte de todos. ¿Es mejor vivir tu vida liberando a otros, sí o no? ¿O prefieres vivir cargando resentimiento, amargura, el recuerdo? Y ahora, yo no estoy hablando acerca de pecados pequeños contra ti. Yo estoy hablando de infidelidad, de abandono, de traición. ¿Prefieres vivir el resto de tu vida basado en ese abandono? ¿O crees que es una mejor vida poder soltar eso y poder vivir libre de resentimiento, libre de enojo, libre de venganza, libre de todas estas cosas? ¿Quién prefiere vivir en la libertad de poder perdonar? ¿Verdad? En Mateo 6 Jesús sigue hablando y empieza a hablar acerca de algo con lo cual luchamos todos, y es la preocupación. ¿Qué viene mañana? Especialmente a esta edad, yo me acuerdo estando en la edad 18, 19, diciendo, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo voy a cambiar el mundo? ¿Y con quién me caso? ¿Y cómo voy a ganar dinero? ¿Y a qué me quiero dedicar? Caen estas preocupaciones, ¿verdad? Algunos sufren con cosas que yo no sufría a esta edad, pero a lo mejor ahorita sufro, que es, ¿cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo le voy a hacer para salir de eso? ¿Cómo? ¡Ah! Todo está fuera de control. Y Jesús nos llama y nos dice lo siguiente, no sé si va a salir en pantalla, entonces voy a sacar mi celular una vez más. Mateo 6, 25, nos dice esto Jesús, por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento y bebida, si entrarán a esta carrera o la otra, si se casarán con él o con el otro. Si va a tener dientes reales o de palo. Dientes de palo, no sé de dónde. O si suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida? ¿Y el cuerpo más que la ropa? ¿Y la carrera más que la identidad? Jesús sigue hablando en Mateo 6, tienen que leerlo. Es delicioso. Jesús empieza a hablar y empieza a decir, vean las flores del campo, que están aquí hoy y mañana ya no están. Sin embargo, Dios las viste mucho mejor que Salomón mismo. Que no sé si es una cachetada a Salomón o si nos está diciendo, Dios te va a bendecir de la misma manera. Dice, miren las aves del cielo y vean, ellos tienen comida para todos los días. ¿Qué no tú que eres su hijo? ¿No eres una simple flor y no eres un simple pájaro? Sino que Él sabe cuántos pelos tienes en tu cabeza, lo cual es muy fácil en mi caso. Él sabe tus necesidades, Él conoce tus deseos. ¿Cuántos dirían, oh, sería genial no crecer a convertirme en mi mamá, que se preocupa por todo en la vida? ¿Quién diría, yo prefiero vivir libre de preocupación. Yeah. Es una mejor vida. Y nos invita, nos dice, no lo vas a descubrir hasta que tomes el paso y lo vivas. No vas a descubrir la libertad de perdonar a otros hasta que perdones. No importa cuántos versículos te aprendas, no importa cuántos datos bíblicos, no importa si pasas por seminario o no. El chiste es que camines en esto. Entonces nos invita a participar, no solo a observar. En aquellos tiempos, el próximo versículo, sí les tengo que dar un poquito de contexto porque es algo un poco fuera de nuestra cultura. Pero en aquellos tiempos, hace 2000 años, había un fenómeno que estaba pasando, donde básicamente, si alguien llegaba y te ofendía, tú no confrontabas a esa persona, sino ibas y le contabas a alguien más. Si Laura no te saludó en el campamento, tú no ibas con Laura a confrontarla, tú ibas con otra persona y le decías, Laura se cree mucho, es una creída esta Laura. ¿Hay alguna Laura aquí? No me digan. Le voy a echar más carrilla a Laura. Laura se pasó. Laura me dio una de esas, me tijerió. ¿Sí saben qué es tijerear? En Perú, tijerear es cuando cortas a la persona en 1000 pedazos con tus ojos. Básicamente es cuando le haces esto. ¿Sí saben? Laura me tijerió, Laura no me habló. Y no nomás le cuentas a esta fulana, le hablas a la otra fulana y empiezan a tomar té. Y ¿sabes qué? Les voy a contar a todos mis amigos en WhatsApp acerca de Laura. Esto pasaba en aquel entonces, no ahorita, ¿verdad? Ya, gloria a Dios, hemos evolucionado como sociedad y progresado. Pero abrías un chat en Facebook o lo que sea, un grupo todos contra Laura, ¿verdad? Un tecito y vamos a orar por Laura. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Chisme. Chisme. ¿Y Jesús tiene algunas cosas que decir acerca del chisme? ¿Me ponen el siguiente versículo? Si un creyente peca contra ti, ve y cuéntales a todos tus amigos. Ah, no, es que está lejos y no traigo mis lentes. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle para que los dos o tres testigos puedan confirmar todo lo que digas. ¿Sabían que hay una palabra técnica en la Biblia para chisme? Se llama pecado. Ya. Yeah. Y algunos leen ese versículo y dicen, no. Yo no voy a ir a hablar con Laura. Pero si tomas el paso, dices, hey, no me gustó que no me saludaste. No me gustó que me miraste de esa manera. A lo mejor recuperas a un amigo. ¿Cuántos dicen, ahora sí necesito participación de todos, cuántos dirían el mundo sería 1,000,000 de veces mejor si erradicamos el chisme? ¿Verdad? Entonces ven a lo que me refiero, Jesús no nos invita a simplemente creer cosas, nos invita a una vida. Pero no vas a conocer esta vida a menos de que la vivas. Entonces no se trata de, es que creo esto y yo no creo esto y vamos a debatir acerca de predestinación y no. Nada de eso importa. Lo que importa es cómo vas a vivir con la información que se te ha dado, con las palabras que Jesús nos dio hace 2000 años. Otra cosa, Jesús habla acerca de liderazgo. Liderazgo también habla acerca de dos tipos de energía con la cual vives. So, a mí me gusta verlo como dos diferentes lentes con la que puedes ver el mundo. Pero hablando específicamente de líderes, había líderes en aquel entonces y hoy en día. Y estos líderes, como los de hoy en día, vivían para servirse a ellos mismos. ¿Verdad? ¿Conoces ese tipo de líderes? Obvio no dentro de la iglesia, pero bueno, no todos son perfectos. Pero hay gente que está en autoridad, que viven para acumular, que viven para ver cuánta gente les puede servir a ellos, que viven para subir la escalera de éxito. Pero la escalera de éxito tienen que pisar a la gente que está a su lado para poder subir hasta la cima. Entonces todo se trata de usar a gente, de tomar de otros, de manipular y de lastimar. Y Jesús tiene algo que decir acerca de eso también. Mateo creo que es 18, si me lo pueden poner en la pantalla. O bueno, no al siguiente versículo. 11. Él hablando acerca de esos tipos de líderes, Jesús dice esto: pero entre ustedes será diferente. Entre estos discípulos, que sea diferente. Si quieren conocer la verdad y que la verdad los haga libres, van a tener que ser diferentes a los líderes de este mundo. Dice, el que quiera ser un líder entre ustedes, deberá ser sirviente. El que quiera ser el primero entre ustedes, deberá convertirse en un esclavo. Pues si aún el Hijo del Hombre, hablando de Él mismo, si aún Jesús no vino para que les sirvan, pues si ni aún el Hijo del Hombre vino para que les sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. El mundo sería mejor si tú y yo vivimos dando, no tomando. Entonces nos invita a ser generosos, porque generosidad es el estilo de vida del verdadero creyente, del verdadero discípulo. Es más, en aquellos tiempos no se llamaban cristianos. ¿Sabes cómo le decían a los que eran creyentes? Los seguidores del camino. Porque eso no nomás se trata de creer cosas, se trata de caminar. Es una vida. Y vives siendo generoso y vives no contándole a otros sus pecados. Y no vives tomando de otros, no vives con resentimiento en el corazón. Tú vives soltando los pecados de otros y vives como un ser perdonado. Yeah. No vives preocupado, tú vives confiado. Entonces esto es una vida de fe. Entonces no sé si tienen mi cosa. Eso sonó muy mal. ¿Tienen la escalera? ¿Se puede? ¿Está en algún lado? ¿La escalera? Sí. Ahora, necesito que todos los de aquí no se hagan para atrás, no más, así como mucho para atrás. Porque ves, si me lo pueden poner aquí, volteando hacia allá, o sea, con esta parte, hacia allá. Al revés. Volteando. Ahí está. No, volteando hacia allá, pero esta parte, la que te subes, hacia allá. Yeah. Ahí está, muchísimo. Un aplauso para los muchachos. Es más. Bueno. ¿Pero qué es fe? ¿Fe qué es? ¿Cómo pierdo la fe? ¿Cómo es esto de caminar en fe? Les quiero dar una imagen que espero que no se les olvide. Pero también espero que no termine en YouTube. Entonces, necesito a 10 hombres fuertes. Perdonen, mujeres, no es malo, no estoy diciendo que mujeres no pueden ser fuertes. No lo tomen así. Les prometo que no van a querer. Les prometo, estoy salvándole la vida. Podrían subirse. Pueden venir 10 hombres fuertes, fuertes, chidos. ¿Usted qué? ¿Por qué no se han parado? Ok, ya, también. Pero acá, párense acá. Y eso es lo que vamos a hacer. Si pueden ponerse. No, acá. Abajo. Vénganse. Entonces, un poco para allá. Entonces, ¿cuántos somos? Somos 1, 2, 3, 4. Ok, tú de ese lado. Ok, tengo a 8. Y si se pueden poner 4. Tengo a 8. Y necesito un valiente. ¿Hay alguien con afro por aquí? ¿No? Va, tú, vente. Vente. Y tú te vas a parar por ahí, no más cerca de aquí. Y tú me vas a ayudar a sostener la escalera del otro lado. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Cómo te llamas?
Joshua.
Ok. Ven, tú. ¿Sí? ¿Puedes ir para allá? ¿Ya? Entonces tenemos 4. ¿Alguien ha visto estas famosas caídas de confianza? Sí. Pero ayúdame bien, que no se caiga el vato, ¿ok? Entonces, Joshua. ¿Podrías subir como a este escalón? Y ahora, ustedes saben qué hacer. Si quieren, agárrense de las muñecas, lo que sea. No traen como algo muy filoso, ¿verdad? ¿No? Esto a lo mejor se va a romper, pero agárrense de la muñeca. Entonces, déjales hago la pregunta esta. ¿Qué es fe? Lamentablemente, espérense, todavía no vamos a hacer esto. Pueden bajar su celular, un segundo. Necesito que realmente agarren esto, todo lo demás no va a tener sentido, ¿ok? ¿Qué es fe? Pues lamentablemente la narrativa de fe en la iglesia ha sido, fe es certeza. Es certeza, estoy cierto. Yo tengo la certeza, yo no dudo, yo no flaqueo, yo no me rindo, yo creo. Pero, lamentablemente, esto no es fe bíblica. Eso es basado en un solo versículo en Hebreos. Es un buen versículo, pero si realmente sabes lo que Hebreos está diciendo, es que la fe es la certidumbre en lo incierto. Que es muy confuso. La mejor manera de ver fe, el mejor sinónimo a fe bíblico es confianza. Es confiar. Entonces, en confianza tú puedes dudar. Hay espacio para la duda. Duda no es lo opuesto a fe. De hecho, ¿sabes cuál es el opuesto a fe? Control. Es yo quiero controlar. Tomo mi vida en mis propias manos. Sin embargo, Jesús nos llama a vivir por fe. ¿Eso qué significa? Confiar en su voluntad. Entonces, ¿cuál es la imagen de fe? La imagen de fe se podría ver aquí. Digamos que Jesús está aquí abajo, vestido de 8 batos. Guapos, sí, guapos. Sí, algunas chicas chiflaron, yeah, ok. Y Joshua nos representa a todos nosotros. Y esa es la cosa. Realmente todos nosotros que estamos viendo a Joshua somos los testigos en el cielo, aplaudiendo y diciendo, Joshua, tú puedes. Espéreme. Porque sí, es Joshua, pero también eres tú. Y la invitación de Jesús es, hey, confía en mí. Y todo el cielo te está mirando diciendo, confía, Nosotros confiamos y nos salió bien. Sí, hubo tiempos difíciles, hubo deseos que no se cumplieron, hubo momentos que flaqueamos, pero caminamos sobre el agua. Pero sobrevivimos en las llamas. Pero hubo momentos bien difíciles, pero cada vez que nos lanzamos, Cristo estuvo ahí para atraparnos. Dios estaba ahí, listo para que cuando nos lancemos, no sé si todos quieren aplaudirle a Joshua. Sí. Y nos lanzamos. Ya. Ahora súbalo una vez más. Porque ves, realmente, ahora, no, espéreme, se va a poner más chida esta cosa. ¿Estás bien? Entonces, muchos de nosotros pensamos, porque una vez yo levanté la mano en una reunión y le di mi vida a Cristo. Qué bueno, estoy feliz, estoy súper contento por ese momento en tu vida. Y a lo mejor fue el primer paso y dijiste, va, yo le doy mi vida. Pero ¿sabes qué sucede justo después? Tu fe se pone a prueba. O en otras palabras, tu confianza se pone a prueba. ¿Sigues confiando en mí? ¿Sigues confiando en mí? Dice el Señor. Porque la cosa es que cada vez se pone un poco más difícil confiar en Dios. Entonces tomas un paso en la escalera y para ahorrar tiempo, ¿qué tal toma otro más? ¿Tenemos seguro de vida y todas esas ondas? Sí, ok. ¿Tenemos médicos y todo? Ok. ¿Estás bien?
¿Es el último?
No, ese. Está bien. Sí, porque no queremos que te mueras en la primera noche. Eso lo guardamos para... ¿Te animas? Pues. ¿Ustedes también necesitamos más hombres o estamos bien? Dos más, vénganse, dos más. Que no se les caiga, Entonces la nube de testigos empieza a decir: Joshua, 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 Joshua. Una, dos. Señor, protégelo. ¡Listos! ¡Una, dos, tres! ¡Ya! Muchas gracias, chicos. ¿Estás bien, Joshua? Se rompió como tres costillas. ¿Alguien me hace el paro con esta? Sí. Un increíble aplauso a Joshua. Es increíble, héroe. Entonces eso es, te lanzas. Podrías decirlo así, la vida cristiana es una caída de fe. Es caída tras caída tras caída, confiando que cada paso que des, aunque sientas que pierdes el balance, estás pisando tierra firme. Porque fuiste diseñado a vivir esta vida. Pero esa es la cosa, si me dejan empujar un poquito más profundo. Hay algunos aquí que dicen, es que yo no tengo la fe. Yo no tengo fe. Eso es una mentira. Porque ves, o brincas de esta escalera, o podríamos poner otra escalera de este lado. Y cuando no brincas de esta escalera a los brazos de Jesús, tú estás confiando en otra cosa. Y estás poniendo tu vida en las manos de algo más. Por ejemplo, déjalo digo así, el rechazo de uno es la aceptación de otro. Entonces, cuando tú dices, es que yo no puedo creer que Dios es bueno, tú estás poniendo tu vida en la fe de que Dios es malo. Ya. O de que es indiferente. O que simplemente no está. El momento en que tú dices, es que la ciencia dice, ok, lánzate a la ciencia. Yo no creo que ciencia y fe están peleados. Yo nomás siento que la ciencia ha alcanzado a Dios. Y el momento en que dices, no, es que no puedo creer en Dios. Entonces, felicidades, escepticismo es tu Dios. Es que nomás, no puedo creer en un Dios que perdona pecados así. Entonces, tú crees en Zeus. Es que no lo siento, no lo escucho, no lo veo. Entonces tú vas a basar tu vida en tus sentimientos, en tus sentidos. Es que no me tiene, no tiene lógica. Entonces tú estás confiando en tu lógica. Y tú perdiste las llaves de la casa la semana pasada. Entonces vas a poner toda tu vida en tu lógica, en tu razón, en tus sentidos. Yo prefiero poner mi vida, apostar mi vida y decir, ok, Dios, tú dices que haga esto, va. Me lanzo. Metafóricamente hablando. Entonces es, realmente es tu decisión, es tu vida. Dios no va a llegar y te va a empujar. Lo único que va a hacer es una nube de testigos gritando desde el cielo, lánzate. Nosotros nos lanzamos. Y caímos en sus brazos. Nos atrapó cada vez. Es la cosa, si me dejan empujar poquito más profundo. Cada vez se pone más alto ese salto. Entre más vas madurando, y sabes que cada vez es un riesgo. El pastor Robert, ahorita, a su edad, 30 y tantos años en el ministerio, yo sé que sus saltos más grandes de la vida no fueron de joven. A lo mejor fueron los más importantes. Los más grandes los está haciendo en este momento. Porque cada vez se pone más difícil. Es que esa es la cosa que sucede. Confiamos y luego muere un amigo. Ya. Y volteas al cielo y dices, ¿cómo puede ser que tú eres bueno cuando eso sucedió? Y nos llama a caer otra vez. Y nos dice, confía. Confía que sí soy bueno. Yo sé que no tiene sentido ahorita. Pero confía. Sucede un abuso. A Dios no le importa. Pero tomamos el paso. Y confiamos, sí le importa. Soy su hijo. No soy irrelevante hacia él. No es indiferente hacia mí. Cometemos el peor error de nuestras vidas. Decimos, Dios no me perdona. Puedes seguir confiando que sí te perdona, que la sangre de Jesús cubre todo pecado. Pero es que no tiene sentido. No se trata de tener sentido, se trata de confiar. es que no me siento perdonado. Ok, pues, tú estás confiando en tus sentimientos. El chiste sigue cayendo. Sigue confiando en lo que dice la Biblia acerca de ti y acerca de Dios. Específicamente lo que Jesús dice. Lo que Jesús dice de Dios, del Padre.